Muy bien, continuamos nuestra serie y hoy terminándola en la carta, pequeñita carta de Judas, la penúltima carta en sus Biblias, justamente antes de el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, por favor, vamos a la carta de Judas y vamos a estar viendo los versículos del 17 hasta el 25. Judas capítulo 1. Es que solo tiene ese capítulo. Judas 17 al 25. Judas 17 hasta el 25. Leo para ustedes. Pero ustedes, amados, acuérdense de la palabra que antes fue dicha por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edifíquense en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, esta carta nos ha hablado fuertemente. Señor, y ahora estamos llegando al final. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, tú has usado las palabras de Judas para hablar a nuestras vidas. Señor, quiero pedirte ahora que nos ayudes acá en la etapa final. Señor, que abras nuestro corazón y nuestra mente y que tu palabra sea clara para cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, por favor, en mi debilidad, te pido que uses mis palabras para hablar a tu pueblo. Señor, reconozco que yo no soy capaz de hablar tus palabras sin tu ayuda. Por favor, Señor, ayúdame para hablar con claridad, con fidelidad, tu palabra a tu pueblo, de parte tuya y delante tuya, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estudiaba este tema de que va a concluir nuestra carta de Judas esta mañana, yo me ponía a pensar, y por cierto, le puse como título al tema: ¿cómo contender por la fe? Yo me ponía a pensar y decía yo, ¿de qué forma podría yo ilustrar esto para que las personas entiendan? Y se me vino a la mente algo que ha estado pasando acá y que tal vez no ha sido muy repetitivo, pero sí ha pasado. En los últimos 5 o 6 meses nos han presentado deportes nuevos acá, y precisamente por tener estas instalaciones podemos practicar deportes bajo techo. Y hace unos, no sé cuántos, 6 meses, 7 meses que estuvieron los muchachos de Berea, la iglesia de Berea allá en Estados Unidos, una iglesia hermana que trabaja, tenemos una relación con ellos. Estuvieron acá los jóvenes y una de las cosas que ellos hicieron fueron que trajeron palos de hockey. Muchos aquí han jugado hockey ya con nosotros. Yo había visto hockey y había visto la gente pegándose garrotazos en el hockey y jugando en hielo, pero en la vida nunca había jugado esto. Pero yo me ponía a pensar, ¿cómo sería que a mí me digan: Esteban, aquí están estos palos, ahí está esa cancha, vamos a jugar hockey? Nunca en la vida he jugado hockey, nunca en la vida me he interesado como para haber estudiado las reglas, nada. Y me dice: aquí está, juegue hockey. Y no me dice nada, absolutamente nada. ¿Cómo se juega? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tal con el pickleball, el famoso deporte de la cancha roja donde ustedes están ahí? Por ahí pasan unas líneas rojas. Hace poco nos donaron una net, unas raquetas y unas bolas y nos dijeron, ahí están, y más o menos nos dijeron un poquito, empezamos a jugar y estábamos perdidos. Hace poco vino un amigo y nos dio las instrucciones y ahora por lo menos decimos, ya sabemos las reglas, ahora nos falta aprender a jugar. Pero, ¿cómo sería que a usted le digan, aquí hay un deporte nuevo, juéguelo y usted no sabe cómo jugarlo? ¿Se sentiría usted perdido? Lo más seguro que le pasaría las mismas que a mí. Yo me sentiría perdido. ¿Cómo sería que Judas nos mande a nosotros a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez para siempre a todos los santos, pero no nos diga cómo hacerlo? Luchen ardientemente. Verdaderamente tienen que agonizar luchando por la fe que fue dada una vez para siempre, pero yo no les voy a decir cómo hacerlo. Probablemente usted y yo estemos perdidillos también en este asunto, y me encanta la forma de escribir Judas, porque en 25 versículos nos da uno de los retos más grandes que nosotros tenemos como creyentes en nuestros días. Nos manda a contender por el conjunto de la fe contenido en este libro, la palabra de Dios que nos fue dado a nosotros una vez para siempre. Y cuando llega al versículo 16, ya hemos pasado probablemente 5, 6, 7, 8 sermones viendo cómo Judas reitera una y otra vez la necesidad de contender por la fe que fue dada una vez para siempre a los santos. Empezamos en el versículo 17 y Judas dice, no se preocupen, yo sé que el deporte que les acabo de poner de frente es difícil, pero no les voy a dejar sin el reglamento, les voy a decir cómo luchar por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. Así es que eso es lo que hace Judas al terminar su carta. Y me parece maravilloso. Espero que ustedes disfruten conmigo este espacio que vamos a tener el día de hoy, aprendiendo cómo luchar por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. Y yo quiero recordarles solamente que la semana pasada estábamos acá cerrando el año. Y mientras cerrábamos el año, estudiamos acerca del juicio, el peligro que hay en desviarnos, abandonar la fe que Dios nos ha dado y empezar a vivir de la forma que nosotros creemos y cómo eso trae consecuencias severas para nuestras vidas. Y ahora estamos del otro lado del calendario, pasando la página hacia el otro lado en el año 2024, primer domingo del año, y ahora estamos acá estudiando el último sermón de la carta de Judas. Y esta vez Judas está con las mismas intenciones, que luchemos ardientemente por esa fe, pero nos va a decir cómo debemos de hacerlo. Así es que, sin más preámbulos, con eso en mente, quiero que entremos inmediatamente en materia. Lo primero que yo quiero que veamos y que creo que Judas tenía en mente es que nosotros no podemos perder de vista lo esencial por algo que pueda parecer atractivo. ¿Cuántas veces nosotros perdemos de vista lo que es primordial, esencial, por algo que simplemente nos parece bonito o atractivo? Judas inicia en el versículo 17 este cierre y dice, pero ustedes amados, hablándoles a los creyentes, a la iglesia, ustedes amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero ser bien breve el día de hoy porque tengo bastante materia que recorrer. Judas dice, no pierdan de vista, no saquen sus ojos de lo que es esencial. ¿Y qué es eso que es esencial? Fueron las palabras que antes fueron dichas a nosotros por medio de los apóstoles. No vayan ustedes a pensar, sí, pero es que yo estoy haciendo las cosas de esta manera porque así me parece bonita. Es más, así funciona, yo lo he visto funcionar. Y estamos perdiendo de vista, saliendo, sacando nuestros ojos de lo que es primordial. Así que si usted va a luchar ardientemente por la fe que fue dada una vez para siempre, asegúrese que lo haga con sus ojos puestos acá, en lo que es esencial, en lo que es la palabra de Dios, en lo que es el verdadero mensaje que Dios nos ha dado a nosotros a través de su palabra, el verdadero evangelio. Ah, es que a mí me gusta más hacer esto o aquello. No, Dios nos manda en su palabra y Judas nos está diciendo a nosotros, él no perder de vista, el acordarnos de las palabras que fueron dichas anteriormente. Ese ha sido siempre el problema. Ese es el problema por el que ahora es necesario luchar por la fe que fue dada una vez para siempre. ¿Por qué? Porque las personas sacaron sus ojos, su vista de lo que Dios nos había ya revelado. Así que lo que sigue inmediatamente en el versículo 18 y 19 es una advertencia apostólica. Entre las cosas que fueron reveladas a nosotros por los apóstoles, hay una advertencia muy fuerte que Judas nos pone ahí y nos ayudan a nosotros a recordar. Versículo 18 y 19. Dice, quienes les decían, en los últimos tiempos habrán burladores, perdón, que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. O sea, lo que Judas nos está diciendo acá es, por favor, no pierdan los ojos de lo que ellos les dijeron. Y dentro de lo que ellos les dijeron, ya les habían advertido a ustedes de este problema. Dentro de lo que ellos les dijeron a ustedes, ya les habían advertido. Yo puedo pasar aquí tratando de convencerlos a ustedes que ellos ya nos habían advertido con mis propias palabras, pero consideré un poco más adecuado convencerlos con las palabras de ellos. Yo quiero que ustedes escuchen de boca de dos autores que no son el mismo que está escribiendo acá. Judas nos está diciendo que ellos nos dijeron. Ahora, de boca de dos autores, en este caso Pablo primero y después Pedro, del peligro latente que nosotros como creyentes tenemos de personas que van a venir y van a tratar de engañarnos una y otra vez. Voy a leer varias citas, si ustedes quieren las pueden anotar. Pero con esto dejo en claro que los apóstoles ya nos habían advertido sobre este problema. Pablo dice en Hechos 20:29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Sí, esto Lucas lo escribe, de las palabras de Pablo. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. ¿No es esto lo mismo que Judas nos está diciendo? Absolutamente. Pablo estaba advirtiendo que esto pasaría. En 1 Timoteo 4:1, este es Pablo hablándole a un pastor cómo dirigir su iglesia. En el versículo 1 de capítulo 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿No es esto lo que nos está advirtiendo Judas a lo largo de toda su carta? 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo malo, de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Clarísimo, no tengo ni que explicar absolutamente nada. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 dice, porque vendrán tiempo cuando no soportarán, oiga, no soportarán, esta palabra a mí me hace reflexionar. Dice que van a venir tiempos donde cuando usted trate de hablarle la sana doctrina, las personas no la soportarán. Se van a enfadar porque les están hablando la sana doctrina. ¿Cómo es esto posible? ¿No desea usted que sea sana doctrina la que le hablen solamente? Pablo está diciendo, vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán tras los mitos. En la versión Reina Valera dice tras las faulas. Y si hay una cosa que yo sé acerca de los mitos, faulas y leyendas, es que son buenísimas para entretener a la gente. Si usted quiere entretener a alguien, cuéntele un mito, cuéntele una faula, cuéntele una leyenda. Usted los va a tener ahí con su atención. Bueno, dice que las personas van a aborrecer lo bueno, no van a desear la sana doctrina y se van a entretener con cuentos que les gustan. Así de sencillo. Eso lo estamos viviendo nosotros hoy. Cuando usted habla la palabra de Dios y la habla con fidelidad, las personas dicen, no sé qué es lo que está pasando, es que yo no veo ahí el fuego, yo no veo ahí el poder. Pablo dice que el poder y la sabiduría de Dios se encuentran en el sencillo mensaje de la cruz, que para unos es necedad, para unos es locura. Pero ese mensaje es sencillito. Pablo dice, yo no me avergüenzo de ese mensaje, porque ese mensaje es poder de Dios para salvar a personas sin importar de dónde sean. Ese es el poder y la sabiduría de Dios, lo más sencillo. Ah, no, pero yo quiero escuchar cosas más atractivas. Bueno, ese es un problema grande del que está hablando Judas acá. Pero Pedro también se pone del mismo lado y Pedro dice en 3:3, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones. O sea, irán tras lo que más les guste, no tras lo que dice la palabra de Dios. Personas que van tras sus propias pasiones. Y ese es el problema precisamente que Judas está diciendo. Ya no van de acuerdo con la palabra de Dios, sino van de acuerdo a como ellos les place, o quizás aún más feo o peor, es que van tras los cuentos que le han venido a decir los falsos maestros. Cada uno de nosotros de vez en cuando debe de detenerse y pensar verdaderamente con mente sobria. ¿Qué es lo que está contenido dentro del paquete al que yo llamo mi fe? ¿Qué es lo que está contenido dentro del paquete al que yo llamo mi fe? ¿Será que ando yo un montón de cuentos? ¿Será que ando yo un montón de mitos que no están de acuerdo con la palabra de Dios? No vaya a pensar en los de afuera, no vaya a pensar en otras personas. Empecemos aquí en la casa, aquí con nosotros. Nosotros tenemos un defecto, los seres humanos. Somos buenos para cargar la maleta de otros. Y muchas veces la fe de nosotros es similar a un bolso, a una bolsa negra, si usted quiere imaginársela, que nosotros hemos puesto en nuestra espalda, que venía llena con lo que nos contaron otras gentes. Y nosotros la agarramos, le apretamos el cuello, la echamos al hombro y la cargamos y decimos, aquí llevo mi fe. Y ni siquiera sé qué hay adentro. Es hora de poner esa bolsa al suelo, abrirla y empezar a sacar uno por uno todos los aspectos de mi fe y evaluarlos a la luz de la palabra de Dios y asegurarme si lo que yo ando ahí, si lo que yo creo verdaderamente es lo que viene de la palabra de Dios o si estoy de acuerdo con los mitos y los cuentos solamente. Mucho cuidado con eso. Judas agrega que los engañadores de los que nos ha venido advirtiendo son mundanos, que ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Por supuesto, si son mundanos no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, no en los mundanos. Pero esto me hace a mí pensar seriamente, y más adelante voy a ver ese tema, me hace a mí pensar seriamente en la necesidad tan grande que nosotros tenemos de llevar el mensaje del Evangelio. Mire, leí una estadística en un comentario que entre las iglesias de la CBS, ¿cómo se dice? Las iglesias del sur, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. La Convención Bautista del Sur. La Convención Bautista del Sur es una de las convenciones bautistas en Estados Unidos que tiene una de las reputaciones de haberse mantenido bastante fiel en la línea de la sana doctrina. Escuchen lo que les voy a decir. Se hizo una estadística, un censo, y decía que el cristiano promedio, escuche, un 94% de los cristianos promedio nunca han compartido el evangelio. Eso debería de preocuparle a usted. Porque esta estadística, este censo se hizo entre las iglesias que son más, una de las iglesias que son más fieles en la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo sería entre las iglesias en las que ni se conoce el Evangelio? Porque los pastores ni conocen el Evangelio, ni saben qué es lo que están predicando. Cuando yo veo que estas personas son simplemente mundanas, que están infiltradas en la iglesia, pienso más que en el problema que ellos tienen, pienso en el problema que nosotros muchas veces tenemos, que nos encanta el mensaje del Evangelio. Para mí solamente. Para que me salve a mí solamente. Porque yo quiero tener un lugar en el cielo para mí solamente. Mire, si usted entiende el mensaje del Evangelio, usted debe de entender que Cristo lo salvó a usted y todo el tiempo que Él le dé a usted en esta tierra, usted debe de vivirlo para Él, para su gloria, y debe de invertirlo en llevar el mensaje del Evangelio a otras personas que están en desesperada necesidad de un Salvador. Deberíamos de pensar en eso. Deberíamos de pensar en eso. Estas personas que engañan arrastran a otras personas, y nosotros debemos de ser valientes en asirnos firmes de la palabra del Señor y no convertirnos en este tipo de personas. Jesús advierte en Mateo 18 versículos 6 y 7 acerca de este problema de los que engañan y arrastran a otros. Dice: pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran del cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Te escuchó esas palabras? A una persona que está enseñando una doctrina desviada le sería mejor, dice Jesús, que le amarraran una piedra pesada de molino del pescuezo y lo tiraran, que se vaya al fondo del mar y que se ahogara ahí, en lo profundo del mar. Versículo 7 dice: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Nosotros debemos ser fieles a predicar la palabra de Dios, y que no sea que nuestro predicar se convierta en piedra de tropiezo para otras personas. Déjenme decirles ahora una serie de instrucciones bien atinadas de cómo nosotros luchar por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. Entonces, la primera, ahora estoy ya en el versículo 20. Alimentarnos con la verdad mutuamente. ¿Cómo luchar por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos? Número uno, aliméntese con la verdad junto con otras personas. Sí, aliméntese solo. Sí, aliméntese en su casa, pero mutuamente. Hay personas que dicen: yo solito puedo alimentarme. Y es cierto, usted lo puede hacer. El problema con eso es que si usted se desvía porque usted no pudo comprender un texto y usted no tiene compañeros o compañeras que le ayuden a usted, usted se va en el error y cuando se da cuenta está lejos del camino, porque no estaba la comunidad entre la que nosotros nos alimentamos. Judas dice en el versículo 20, en la primera parte: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe. Edificándose en su santísima fe. Si está pequeñito, crezca junto con los demás, edificándose en su santísima fe. No tengo que ampliar muy grande esto, pero Pablo instruye en Efesios capítulo 4 que nosotros crecemos a medida que juntos, cada uno de los miembros funciona en su función correspondiente, valga la redundancia, adheridos completamente por la cohesión que producen las coyunturas y haciendo funcionar correctamente el cuerpo. Es ahí donde se da el verdadero crecimiento. Entonces, la manera en la que nos edificamos es cuando nos proclamamos la verdad unos a otros. Por ejemplo, Semillas de Vida tiene varias formas en las que esto sucede. Ahí en pantalla aparecen una lista de 4, si no me equivoco. Tenemos este servicio donde venimos y predicamos la palabra de Dios. Y en el mismo servicio, escuche todo lo que pasa, en el mismo servicio, tenemos una escuela dominical donde estudiamos juntos la palabra de Dios, donde tenemos la oportunidad de participar, preguntar, hablar y hablar la palabra de Dios. Mientras tanto, los niños están aprendiendo la palabra de Dios. Mientras tanto, los jóvenes están aprendiendo la palabra de Dios. Y los miércoles las mujeres se reúnen a estudiar la palabra de Dios. Y los jueves los hombres se reúnen a estudiar la palabra de Dios. Y los viernes los hombres jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Y los viernes los jóvenes también. Eso es necesario. Eso es necesario. Solos no podemos, necesitamos el cuerpo de Cristo para nutrirnos correctamente, para alimentarnos, para edificarnos unos a otros con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poder estar preparados para contender por una fe que una vez para siempre fue dada a los santos si ni siquiera la conocemos? No creo que vayamos a ser muy eficientes con eso. Número uno, dice Judas, aliméntese con la verdad juntos, mutuamente. Alimentémonos mutuamente. Número dos, nutriéndonos con la oración en el Espíritu. Ve qué importante este punto. Judas dice, la palabra de Dios tiene que ser central, porque de ahí es donde nosotros vamos a ampliar nuestro conocimiento, de ahí es donde nos vamos a fortalecer para que se convierta esta en nuestro cimiento en el cual nos paramos sólidos y defendemos la verdad con valentía. Pero no podemos hacerlo sin la dependencia del Espíritu Santo. Entonces dice, pero ustedes orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y para acá tengo que hacer una aclaración brevemente. Hay muchas personas que dicen, ¿qué significa? Usted le pregunta, ¿qué es orar en el Espíritu? Y le dicen, bueno, orar en el Espíritu es cuando yo hablo en lenguas y no entiendo nada de lo que digo. No se trata de eso, porque aquí el autor está diciendo que todos debemos de orar en el Espíritu. Y si dijéramos que el don de lenguas que las personas conocen fuera el don verdadero, después de analizarlo a la luz de la Biblia y decir que pasó la prueba, si dijéramos que ese fuera el don verdadero, sabemos claramente que los dones no son para todas las personas. Si doña Ana tiene el don de lenguas, Diego tal vez no lo tenga. ¿Y cómo va a orar Diego en el Espíritu si solo doña Ana tiene el don de lenguas? Y si el don de lenguas es orar en el Espíritu, entonces no pasa la prueba. Orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo con la voluntad revelada de Dios para nosotros. Cuando nosotros dejamos de enfocarnos en lo que nosotros queremos para nosotros mismos y empezamos a enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros, esa es una oración en el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a decir, Dios, aunque a mí me encantaría ver lo que yo deseo ver, prefiero que su voluntad sea ejecutada en lugar de mi deseo. Esas palabras le suenan un poquito familiares. Jesús en su agonía, en su tiempo donde estaba en la presencia de Dios, que dice que sudaba gotas como de sangre, estaba sintiendo el dolor de lo que él estaba a punto de experimentar. Y dice que en ese tiempo él preferiría humanamente que el Señor pasara de él esa copa, pero dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es una oración en el Espíritu. Que se haga tu voluntad y no la mía. Lucas 22:42. Tenemos que recordar que las oraciones que solamente salen de nuestro corazón, que no están guiadas por la palabra de Dios, son muy, muy peligrosas. Son muy, muy peligrosas. Porque recordemos, y Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Si usted se dedica a pedirle a Dios todo lo que está de acuerdo con sus deseos, lo más probable es que no le estés pidiendo a Dios algo bueno. Porque dice Pablo que en su carne no habita nada bueno. Pero más adelante él dice, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Así es que sometamos nuestra vida de oración de acuerdo con el Espíritu Santo. La palabra, la oración, la palabra en comunidad, aprendiendo juntos. Estoy seguro que si usted no entiende lo que yo estoy diciendo acá y por un sermón ser del estilo de un sermón, usted no tiene la oportunidad de hablar. Pero si usted va ahí, solamente unos minutos más tarde, usted puede preguntar lo que quiera y se le va a responder. Entonces, aprendamos de la palabra de Dios y aprendamos juntos. Y si eso está claro, entonces con Brandon va a tener un tiempo para estudiar la palabra de Dios y aprender en comunidad. Y la oración también en el Espíritu. Necesitamos la ayuda, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. La dirección que Él provee como armas o como instrumentos que necesitamos para la Lucha ardiente por la fe que fue dada una vez para siempre. Número tres, conservándonos en el amor de Dios. Eso es lo que dice Judas en el versículo 21, en la primera parte. Consérvense en el amor de Dios. Entonces, Judas nos está mandando y él nos está diciendo que esto es algo que tenemos que hacerlo. Si usted es un creyente, debe de conservarse. Dice que mantenerse en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo nos podemos mantener en el amor de Dios? Y para poder responder a esto, debemos de ir a otra parte, porque Judas no nos está diciendo exactamente cómo debemos de hacerlo, pero sé que Judas está de acuerdo con lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, si Judas está de acuerdo con lo que los apóstoles enseñaron y nos está instruyendo a mantenernos en el amor de Dios, entonces, ¿qué enseñaron los apóstoles acerca de mantenerse en el amor de Dios? ¿Y qué tal qué enseñó Jesucristo acerca de mantenerse en el amor de Dios? Capítulo 15, versículo 10 de el Evangelio de Juan. Él dice: si guardan mis mandamientos. Oiga, ¿alguien me puede explicar qué significa conservarnos en el amor de Dios o mantenernos en el amor de Dios? Jesús levanta la mano y dice: así se mantienen ustedes en el amor de Dios. ¿Cómo? Dice: si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Entonces, ¿cómo me puedo mantener en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo me puedo mantener en el amor de Dios? Obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo lo que Él nos ha revelado a nosotros. Así dice Jesús: como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús está diciendo que Él mismo, siendo Dios, vino a la tierra como hombre, y una de sus misiones fue permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo lo hizo? Guardando los mandamientos de su Padre, obedeciéndole a Dios. Entonces, una de las formas de luchar ardientemente por la fe que fue dada una vez para siempre es cuando nosotros nos mantenemos, nos preservamos, nos conservamos en el amor de Dios por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Sea que esto me guste o no, esa es la forma de mantenernos en el amor de Dios. El mismo Juan más adelante dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Esa es la manera de mantenernos en el amor de Dios. Número cuatro, anhelando ansiosamente la venida de Cristo. Cada una de estas cosas están clarísimas en lo que Judas nos está diciendo. Cada una de las cosas que necesitamos para poder a luchar ardientemente por la fe es una de ellas. La número cuatro es que mi mente no esté enfocada en las cosas terrenales, sino que esté puesta y aguardando ansiosamente la venida de Cristo. ¿Qué dice el versículo 1, el 21? Consérvense en el amor, eso ya lo vimos, pero después dice: esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando ansiosamente que finalmente nos encontremos con Él para siempre. Qué difícil es luchar ardientemente por la fe si nuestro enfoque en esta vida es meramente terrenal. Si lo único que nosotros anhelamos es bienestar en esta vida, salud, prosperidad y una familia grande y linda a la que podamos amar. Qué difícil es pararnos firmes y luchar por la fe. Pero qué diferente sería si mis ojos están puestos en el día en que finalmente mi Señor regrese por mí. Porque yo vivo en esta tierra como un peregrino y no sé qué día, pero sé que me tengo que ir. Entonces, si nuestro enfoque está puesto en aguardar ansiosamente su venida, entonces nosotros estaríamos preparados para luchar ardientemente por esa fe. Que esa fe es la que me llevará siempre a encontrarme con Él ese día. Y en el punto número 5. Ama a los demás lo suficiente como para ayudarles a salir del error. Ama a los demás lo suficiente como para ayudarles a salir del error. Y eso es lo que dice Judas en el versículo 22 y 23. Él dice: tengan misericordia de algunos que dudan. Dice, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Lo que acabamos de escuchar es que Judas está diciéndonos a nosotros, ustedes tienen como tarea tener misericordia de las personas que están desviándose del camino de Dios. Y nos presenta un grupo de tres grupos de personas. Unos son personas que están simplemente empezando a tener dudas porque están escuchando mentiras de alguien más. Y esas personas vienen a usted y le dicen, mire, es que me están diciendo esto y yo... Y empieza a tener dudas, dice Judas, de ellos tengan misericordia. Ayúdenles, es necesario. Si Dios le ha dado a usted la oportunidad de usted conocer, usted debería de anhelar, de ir y ayudar a esa persona. No es de irle y ponerle el zapato encima y hundirle y decirle, yo gané y usted perdió. No, ayúdele porque está dudando, se está empezando a deslizar. Y es nuestro trabajo ayudarle a salir de eso, amándolo, mostrándole misericordia. Pero ese grupo del que yo estoy mencionando ahora mismo está empezando a deslizarse. Está empezando a apartarse. Pero el siguiente grupo que ahí mismo viene en el versículo 23 dice a otros, ya este es otro grupo, dice sálvenlos arrebatándolos del juego. Con el primero nos está diciendo que seamos amables, que les ayudemos a salir del error. Pero con los otros nos está diciendo, vayan y sean agresivos, agárrenlos y sálvenlos, porque están yéndose directo hacia el despeñadero. Tenemos que ir valientes y predicar la palabra de Dios. Es la única forma, y predicarla con fidelidad, es la única forma de rescatarlos a ellos en su desvío en el que están yéndose. Pero el Señor nos manda a tener misericordia de los tres grupos de personas. El primero están apenas dudando. El segundo, vaya y sea agresivo, amándolo lo suficiente como para ir y decirle la verdad, para ayudarle a ser, haciéndolo arrebatado, sacándolo del juego. Y el grupo número tres dice, de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la sangre, por la carne de ellos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Este grupo es uno de mucho más cuidado. Todavía el Señor nos manda a amarlos y a rescatarlos, pero nos dice a nosotros que en nuestro intento por rescatarlos tengamos mucho cuidado. No vaya a ser que nosotros caigamos en el mismo error que ellos están metidos. No vaya a ser que nosotros nos desviemos en el mismo engaño en que ellos están metidos. No vaya a ser que usted se sienta muy valiente porque usted dice, yo tengo la verdad, entonces me voy a rescatar a esa persona y me voy con todo, y cuando me doy cuenta estoy inmiscuido exactamente en el mismo problema en el que están ellos. Dice que lo hagamos con temor, dependientes del Espíritu Santo, dependientes de la palabra de Dios, en oración, con cuidado, ir a rescatarlos, teniendo en mente, teniendo presente el peligro que nosotros mismos podríamos correr de ser engañados en el mismo engaño. Pero todavía nos manda hacerlo. Todavía nos manda ayudarles a estas personas. Así que tenemos delante de nosotros unas herramientas importantísimas que nos da Judas para nosotros poder luchar ardientemente por la fe. Número uno, alimentémonos con la verdad mutuamente. Número dos, nutrámonos con la oración en el Espíritu. Número tres, conservémonos en el amor de Dios por medio de la obediencia. Número cuatro, anhelando ansiosamente la venida de Cristo. Ya los expliqué. Y número cinco, amando a los demás, ayudándoles a salir del error. Y nos menciona tres grupos de personas. Y lo que sigue aquí al final es el cierre precioso, el cierre grandioso que hace Judas de su carta. Y yo creo que ese cierre nos da dos cosas más a nosotros, que es importante que nosotros las veamos. El versículo 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Solamente leyendo eso es impresionante, la despedida de Judas. Es impresionante verdaderamente. Yo creo que nosotros podríamos hacer varios sermones de esta despedida. Es maravillosa. Sin embargo, yo veo dos cosas que quiero hacer resaltar solamente ahí. Y veo un montón de cosas, no me vaya a malinterpretar, pero veo dos cosas. Y veo al quien está escribiendo eso y me acuerdo que es el hermano de Jesús. Y que está escribiendo eso de su hermano, de su medio hermano. Pero obviamente no escribe de su medio hermano como un hermano de él. Escribe de su medio hermano como lo que verdaderamente es él, el Salvador, el Dios Todopoderoso a quien él adora, a quien él sirve. Y hay dos cosas ahí que nosotros ocupamos para poder luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue dada para los santos. Número uno, una certeza de la seguridad de la salvación. Yo no puedo luchar si ando con inseguridad. Yo no puedo luchar. ¿Cómo luchar por la fe si ando débil? Si no estoy seguro de mi salvación, si no estoy seguro de que tengo una relación con Dios, pero estoy llamando a la gente a luchar, estoy llamando a la gente a volverse a Dios. ¿Cómo voy a hacerlo sin la seguridad de que tengo un lugar en el cielo para siempre? Y eso es lo que nos muestra en el versículo 24. Judas dice: aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Noten, por favor, que él está diciendo que su salvación no depende de ustedes y la seguridad de su salvación no depende de ustedes, porque siempre dependió de Cristo, de su obra, y su seguridad depende de él también. Sin esto claro en su mente, te va a costar bastante luchar. Pero una de las cosas que me encanta que hace Judas en este punto es que además él está diciéndonos a nosotros: sepan con certeza de que ustedes están seguros en Cristo, si verdaderamente tienen la fe de la que estamos hablando. Sépanlo con certeza, estén seguros de esto. Pero entre eso, y eso me lleva al último punto, entre eso asegúrense de que le estén dando a Dios toda la gloria en su salvación. Porque no hay nada aquí que se trate de ustedes. Toda la gloria es para Él. No crean que ustedes están haciendo algo para salvarse o para mantener su salvación. No, Él lo hizo todo. Y Él, quien es poderoso en mantenernos hasta el fin y presentarnos ante Él santos, Él es el que lo va a lograr en su vida. Pablo decía: yo estoy convencido, estoy seguro del que el que empezó en nosotros la buena obra es fiel en completarla. No depende de usted, no depende de mí, es Él quien me tiene a mí. Yo he dicho esta frase muchas veces: agárrese fuerte del brazo de Dios. ¿Usted alguna vez había pensado lo mal dicha que está esa frase? ¿Cómo decir agárrese fuerte del brazo de Dios cuando la realidad es que Dios me agarra a mí fuerte de mi brazo? Yo no me puedo agarrar del brazo de Él. Si yo estoy tomado de Él, es porque Él me tomó a mí primero. De otra manera yo no estaría. Nuestra salvación está segura y necesitamos saber esa realidad. Yo puedo pasar aquí dándoles montones de citas que afirman la realidad de que nuestra salvación está segura, y nunca ninguna de ellas dice que está segura porque yo tengo que mantenerla a cierto nivel, a cierto estándar. Es cierto, Dios me manda a mí a vivir en un estándar de santidad, me manda a mí a vivir para su gloria. Pero Él es el que recibe toda la gloria en todo, en todo. Y ese es precisamente el cierre de Judas: Soli Deo Gloria. La frase que le ha cambiado a muchas personas su vida, entendiendo la salvación. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Si en tu fe estás dejándote un poquito de gloria, aunque sea un 1%, si te estás dejando un poquito de gloria para ti, déjeme decirle que estás perdido. Porque solo a Dios sea la gloria. aquel que es poderoso para guardarnos hasta el fin y para presentarnos santos delante de Él, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Nunca vi nada que fuera para usted. Todo es para Él. Todo es para Él. John Piper dijo, un verdadero discípulo de Jesús, escucha esto, un verdadero discípulo de Jesús es apasionado por la supremacía de Dios en todas las cosas. Un verdadero discípulo de Jesús se apasiona porque porque Dios sea el que recibe toda la gloria en todo lo que hacemos. Completamente, nada para mí, todo para Él. Que Él sea supremo por encima de todo y toda la gloria sea dirigida solamente a Él. Dice, y por el gozo de todas las personas a través de Jesucristo. Y esta segunda parte, conociendo a John Piper, sé exactamente lo que significa. Él dice que, voy a leerlo otra vez, un verdadero discípulo de Jesús es apasionado por la supremacía de Dios en todas las cosas. O sea, que toda la gloria sea para Dios. Y después dice, y por el gozo de todas las personas a través de Jesucristo. Si yo no conociera a Piper, me equivocaría aquí entendiendo lo que acaba de leer. Pero conociendo a Piper y sabiendo lo que él dice que es la clave del gozo de una persona, él dice que la clave del gozo de una persona es vivir su vida para la gloria de Dios. Entonces, lo que Piper está diciendo acá es que nosotros deberíamos de preocuparnos, desesperarnos, porque Dios sea supremo en todas las cosas y porque todas las personas alcancen el verdadero gozo, y ese verdadero gozo solamente es posible a través de que esa persona viva para la gloria de Dios. Así es que usted y yo tenemos una tarea: predicar fielmente el mensaje del Evangelio, para que las personas conozcan a Cristo, para que ellos tengan una relación con Él y encuentren el verdadero gozo, porque todos los demás gozos que ofrece este mundo son temporales, son pequeños y se terminan acá. Pero el gozo que viene de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es el más grande de todos los gozos. Es más, es el verdadero gozo que una persona puede tener. Y ese pasa, trasciende esta vida para siempre. Un solo Dios verdadero, merecedor de toda la gloria de nuestra parte, por la mediación de Cristo nuestro Salvador. A Él sea toda la gloria, a Él sea la majestad, a Él sea el dominio, a Él sea la autoridad. En el pasado, en el presente y por los siglos de los siglos. Por todos los siglos. Antes de todo tiempo. Ahora y por todos los siglos. Amén. Debería de terminar acá. Pero tengo que recordarles una vez más. Judas nos llama a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue dada. ¿Y cómo podemos luchar? Número uno, no te olvides de las palabras de los apóstoles. En el momento en que empieces a olvidarte de las palabras de los apóstoles, ya no estás luchando ardientemente. Ellos nos advirtieron que vendrían engañadores y ya sabemos que están acá. Desde hace mucho tiempo ya estaban. Debes de alimentarte edificándonos mutuamente con la palabra de Dios, congregándonos a estudiarla juntos y también individualmente en nuestras casas. Que nuestra oración sea en el Espíritu Santo, y esto es que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, no con mi voluntad, no con lo que yo quiero. Conservándonos en el amor de Dios a través de la obediencia a sus mandamientos o a su palabra. Obedeciéndolos. Algunos de ellos van a costarnos un poco, pero siempre va a ser lo mejor para nosotros. Anhelando ansiosamente su venida. Y esto nos recuerda que no pertenecemos a este mundo. Entonces podemos luchar ardientemente por esa fe. Ejercitando la misericordia con mucho cuidado para ayudar a los que están dudando o ya han caído en el error. Y con certeza de que nuestra salvación está segura por la obra de Cristo y para la gloria de Dios, vivir una vida enfocada en la gloria y la supremacía de Cristo. Esa es la mejor forma de vivir que usted tiene para el año 2023. Yo le recomiendo que usted se convierta en uno que lucha ardientemente por la fe, una vez para siempre dada a todos los santos. Oramos. Señor, tu palabra es maravillosa. Tu palabra es maravillosa. Señor, que nosotros podamos recibir tu palabra con gratitud y aplicarla en nuestras vidas. No para que nosotros nos convirtamos en algo que pueda ser visto, sino para que la gloria de tu nombre brille a través de nosotros y sea dada a conocer al mundo. Señor, para que tu palabra tenga la primacía en el cómo nosotros vivimos nuestras vidas, guiados por el Espíritu Santo, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Haz que esta transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.